Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 8 de enero y estamos iniciando en el ombliguito de la semana un Sumas cargado de contenido, pero ayer no tuvimos tiempo para darle la bienvenida como usted se merece, Radio Escucha. Mire, usted se merece que nosotros celebremos que nos acompañan durante los últimos 3 años, casi 4 aproximadamente, en esta tarea de educar en el área de finanzas. Así es que les damos la bienvenida y queremos seguir aquí sumándoles mucho más. Les doy la bienvenida a Rosy Abreu, que me acompaña justo aquí, ahora mismo, en cabina. ¿Cómo estás, Rosy?
Muy buenas noches y segundo lo que dice Ivette, hoy sí, muy, muy, muy verdad, muy feliz año nuevo. Esperamos que les haya ido súper bien, que hayan podido disfrutar en familia, que no sean parte de las malas estadísticas, sino de esas buenas estadísticas. Y que yo no sé si a ti te dieron reyes, Ivette. A mí, por ejemplo, no me dieron reyes, pero yo creo que el rey más importante que yo tengo,
Sí.
¿verdad? O el que me, yo lo tengo aquí.
Yo
Pero
sabía,
espera.
yo te iba a decir eso mismo, que los reyes tuyos vienen como para febrero.
Vienen esos reyes míos y todos esos regalos de Navidad con con el saludo que se merece.
Pero tenemos que sacar ese momentico porque, Rosy, nosotros nos debemos a nuestra querida audiencia que nos acompaña y por eso hoy decidimos sacar este momentito antes de que llegue Santiago, señores.
Claro
¿Verdad?
Que sí, pero no, ni siquiera lo vamos, ni siquiera, no, Santiago va a salir multado hoy.
Sí, va a salir multado.
Hoy viernes, ombliguito de la semana, hoy viernes, ombliguito de la semana, sí, yo le voy a dar la bienvenida a Santiago Sicard, a quien vamos a multar y lo vamos a poner a leer toda la agenda, para él solito es la agenda, así que Santiago, dele con mucho entusiasmo a esa agenda.
Claro que sí, Rosy. Primero pido excusas por los minuticos de retraso, pero a veces dicen que es mejor llegar a tiempo que ser invitado. Así que les agradezco a todos, me excusen por estos minuticos. Y vamos entonces a hablar de nuestra agenda de hoy, dentro de la cual, pues por supuesto, iniciamos con los factores del día en los mercados internacionales, donde Wall Street abrió en rojo y el Nasdaq al principio de la jornada bajaba 1.3% después de la caída de las empresas tecnológicas. Por su parte, el Dow Jones bajaba ante el miedo a los aranceles de Trump y tras unos datos de empleos mixtos que no dan mucha claridad sobre la economía. En la Unión Europea hablaremos sobre la promesa que existe de seguir enérgicamente investigando a X de acuerdo a la normativa digital. Ya veremos qué pasa con la empresa del señor Musk. Y ya en la República Dominicana, querida Rosy e Ivette, y querida audiencia, pues hablaremos de la inflación que fue informada por el Banco Central y señala que cierra el 2024 la inflación interanual en 3.35%. Por su parte, Pedernales afianza su turismo con la llegada de 78 cruceros a abril del 2027, según se estima. Y por supuesto no nos podemos despedir de los factores sin comentarles que el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, que ha sido una obra del Banco Popular Dominicano, recibió más de 8.500 visitantes en la temporada navideña. De ahí nos iremos a Conversando a Fondo, donde esta noche ya ven ustedes aquí a Pablo García, quien nos seguirá guiando por la ruta del emprendimiento. Y en esta ocasión hablaremos sobre la importancia de la propuesta de valor. Bien interesante el tema. En nuestra estadística de hoy, pues seguiremos hablando de economía y el déficit fiscal en el país, pues se elevó a un número significativo, pero que en mi opinión todavía no debe causar mucha alerta. Hay que corregir, pero no es crítico. En Formulemos el Algoritmo, señoritas, hemos recibido una preguntica que es muy propicia para este inicio del año. Les voy a adelantar un pedacito. He declarado este año mi año cero deuda. Ahí aprovecharemos para hablar de la bola de nieve. Ya les contaremos cuál es la pregunta precisa. Y claramente no podemos despedir nuestro programa sin nuestra frase a recordar. Estamos felices de contar con su audiencia. Sigan con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Wall Street en Estados Unidos, donde Wall Street abrió hoy en rojo y uno de sus principales índices, el tecnológico Nasdaq, bajaba un 0,3% hasta alcanzar los 19.430 puntos. Esto después de las caídas de las grandes tecnológicas al cierre de la sesión anterior, motivadas por los temores de los inversores en relación a los tipos de interés. Luego de su inicio de sesión, el Dow Jones, por su parte, de industriales, bajaba un 0,25% hasta alcanzar los 42.421 enteros, mientras que por su parte el S&P 500 también caía un 0,22% hasta alcanzar las 5.895 unidades. Los datos de empleo de diciembre publicados en el día de hoy indican que se crearon 122.000 puestos de trabajo, pero fueron menos de lo que estaban esperando, esto de acuerdo a la firma de procesamiento de pagos ADP. Por su parte, la Reserva Federal, la Fed, sigue de cerca estas cifras de empleo mientras planean sus próximos pasos en materia de política monetaria, y a este respecto, los inversores están pendientes de la publicación de sus actas de la reunión del pasado mes de diciembre, que darán más pistas sobre los próximos pasos del Banco Central. Los movimientos de hoy también se están viendo afectados por la consideración del presidente electo Donald Trump de declarar una emergencia económica nacional para impulsar los nuevos aranceles a países como México, China o Canadá. Esta declaración de emergencia económica nacional permitiría a Trump construir un nuevo programa arancelario utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEPA en sus siglas, que autoriza unilateralmente a un presidente que puede haber afectado negativamente a los inversores. Y por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía 4,7% a la apertura, una rentabilidad que no registraba desde abril del pasado año 2024, cuando superó los 4,73%, y el bono a 2 años subía a 4,28%, impulsados por los datos de empleo y también por la publicación de las actas de la Fed.
Rosy, si quieres yo sigo hablando de lo que ha sucedido también con el Dow Jones, que baja un 0,14% hasta los 45.466 puntos, mientras que el S&P 500 retrocede un 0,13%, que esto es equivalente al 5.901 puntos. El Nasdaq baja un 0,19% hasta los 19.451 puntos. Los grandes índices newyorkinos vienen de una sesión complicada el día de ayer, que terminó saldándose con números rojos. Por ejemplo, el Dow Jones bajó un 0,42% por ciento, mientras que el S&P 500 se dejó un 1,11% y el Nasdaq cayó un 1,89%. Las acciones estuvieron bajo presión tras los datos del ISM Servicios, que mostraron una mayor actividad en el mes de diciembre de la actividad en la mayor economía del mundo. Cito lo siguiente, abro comillas: "Este hecho, que en principio podría ser considerado positivo, fue muy negativamente recibido por los inversores, más aún teniendo en cuenta que el informe del ISM apuntaba a un importante repunte de las previsiones inflacionistas en el sector de los servicios en el mes
del cual estamos analizando. Esto lo explica Juan J. Fernández Figares de Link Gestión. Y él sigue diciendo lo siguiente: todo ello eleva el momento, la posibilidad de que la Reserva Federal, la Fed, continúe su proceso de reducción de tipos de interés, al menos en el corto plazo. Según la herramienta de FedWatch de CME, los datos de negociación de futuros de fondos federales reflejan una probabilidad del 95% de que no haya reducciones de tipos de la reunión del Banco Central de este mes. Hay que tener en cuenta también que esta tarde, el día de hoy, se publicarán las actas de la última reunión de la política monetaria de la Fed. No obstante, hoy el mercado laboral pasa a un primer plano con la publicación antes de la apertura del informe ADP de empleo del sector privado en el mes de diciembre, que muestra una creación de 122 mil empleos por debajo de los 146 mil de noviembre y de los 136 mil que habían esperado el mercado. En cuanto a los salarios, estos crecieron menos de lo esperado también, con una tasa de 4,6% frente al año post anterior, el ritmo más lento desde el mes de julio del año 2021. Neil Richardson, quien es la economista jefe de ADP, dijo lo siguiente, abro comillas, el mercado laboral redujo su ritmo de crecimiento a un ritmo más modesto en los últimos meses del 2024, con una desaceleración tanto en la contratación como en las ganancias salariales. También se han conocido las habituales cifras semanales de las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo, que muestran que el número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo se situó en 201 mil, por debajo de las 218 mil previstas. La cifra de la semana previa se situó en 211 mil, tras una revisión del dato que no conllevó variación sobre la estimación inicial. Y Rosy, si me permites, voy a hablar un poquito también de lo que tiene que ver con las autoridades digitales de la Unión Europea y, señores, lo que está pasando con X, ¿ok? Voy a hablar un poquito de eso. Estas autoridades europeas se comprometieron a impulsar enérgicamente una investigación sobre si la red social X de Elon Musk infringió la ley de moderación de contenidos del bloque. Mira, la encargada de soberanía tecnológica de la Comisión Europea, quien es la señora Jenna Birkhoven, y el comisario de justicia, el señor Michael McGrath, afirmaron que el brazo ejecutivo llegará a una conclusión. Ellos dicen lo siguiente, abro comillas, tan pronto como sea legalmente posible, en una carta que enviaron esta semana los legisladores europeos y también que fue vista por Bloomberg News, dijeron que esto definitivamente lo están investigando con concentración y enfoque. Se trata de la declaración más contundente sobre la investigación realizada hasta ahora por el nuevo grupo de comisionarios de la Unión Europea y muestra cómo X ha cobrado mayor importancia a medida que Musk ha utilizado la plataforma para promocionar a candidatos de derecha en todo el mundo. Rosy, ¿quieres decirme algo al respecto de este tema?
No, te voy a decir que ahora vamos a continuar nuestros factores ya en nuestro país con el cambio de la tasa de política monetaria. Es que el Banco Central de la República Dominicana informó acerca de la inflación interanual al cierre del pasado año, la cual pues cerró por debajo de lo previsto, que es un 4%, más o menos. Entonces, el Banco Central de la República Dominicana informa que el índice de precios al consumidor IPC presentó una variación interanual de 3.35% en diciembre del año 2024, inferior a la tasa de 3.57% observada en el mes de diciembre del año 2023, siendo la menor inflación anual en los últimos 6 años. Con este resultado, la inflación se mantiene entre el límite inferior y el centro del rango meta, que es el 4%, más o menos 1%, como dije anteriormente, que es lo establecido en el programa monetario. En lo que respecta a la inflación subyacente interanual, el órgano regulador de la política monetaria destaca que esta alcanzó un nivel de 4.01%, esto para diciembre del año pasado, 2024, permaneciendo en torno al centro del objetivo establecido por el Banco Central. Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de la liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados, como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco. El Banco Central resalta que la inflación interanual de 3.35% registrada en diciembre del año pasado es una de las menores de América Latina, luego de las economías dolarizadas de la región, como son Panamá, Ecuador y El Salvador, así como de Perú y Costa Rica. Cabe señalar que en el caso de este último país se observa una apreciación interanual de su moneda respecto al dólar estadounidense, que si bien ha incidido en menores presiones inflacionarias, opera en la dirección de reducir la competitividad de sus exportaciones.
Bueno, ahora vamos a hablar, señores, de buenas noticias, si es que Pedernales afianza su turismo. Y esto con la llegada de 78 cruceros para el año de 2027 en el mes de abril. Voy a dar estos detalles. A una semana de comenzar el 2025, el puerto de Cabo Rojo ha dado la bienvenida a dos cruceros de la línea Norwegian Cruise Line, que ha movilizado a casi 5.000 visitantes en Pedernales, un destino emergente que avanza hacia su consolidación como el principal motor de la industria turística en la región sur de nuestro país. La recepción del crucero Norwegian Jewel ayer, con más de 2.376 cruceristas y 1.154 tripulantes, constituye el segundo en este año y el séptimo a 12 meses de la inauguración de este puerto, que ya acumula la llegada de 16.596 cruceristas desde el año 2024 en el mes de enero, justamente para el 4 de enero del 2024. Y esto es los datos que nos ha suministrado el Ministerio de Turismo y también fuentes oficiales. Esta embarcación pronto se convertirá en una de las tantas que atracarán en su muelle. El puerto ya tiene agendada la llegada de 78 cruceros entre enero de este año hacia abril del año 2027, conforme el cronograma publicado por Cruise Timetable, una plataforma o un portal web que muestra las rutas de cruceros en más de 147 países a nivel global. De esta manera, la terminal portuaria avanza hacia su posicionamiento internacional, un aspecto clave para poder atraer a los más de 250 mil cruceristas que proyectaron las autoridades para el año 2025 y superar el récord de 1 millón para el año 2028. Esto se traduciría en un impacto económico de millones de dólares para la provincia, 3.000 empleos indirectos y 10.000 empleos indirectos, puntualizó el presidente Luis Abinader hace un año, mientras se encabezaba el lanzamiento de la primera fase de operaciones del proyecto. El experto en esta área dijo lo siguiente: es la señora Lynn Rotterdam, dijo lo siguiente: Me alegra iniciar el año viendo cómo el sueño del desarrollo turístico en el sur se convierte en una realidad que beneficia a toda la región del país.
Pues bien, continuamos con los factores con nuestros amigos del Banco Popular, y es que el Centro Cultural Taíno, Casa del Cordón, una iniciativa del Banco Popular Dominicano en el marco de su aniversario número 60, registró 8.504 visitas desde que abriera sus puertas al público el pasado 21 de noviembre. De este total, aproximadamente 1.105 personas, equivalentes al 13%, fueron visitantes extranjeros provenientes, en su mayoría, de América del Norte, Europa y América del Sur. En concreto, Estados Unidos, Colombia y España representaron los países de procedencia de la mayoría de los visitantes extranjeros al centro cultural, demostrando con esto el interés que tienen sus ciudadanos por la historia y la cultura prehispánica de la isla, lo cual contribuye a la proyección de la marca país a nivel internacional. En este tiempo, desde su apertura, la tienda del Centro Cultural, que fue diseñada para promover la artesanía dominicana, ha superado 1,6 millones en ventas de artículos de reconocidos artesanos locales, un dato que respalda la expansión de la imagen de nuestro país y sus creadores culturales en el mundo y que va en línea a los esfuerzos del Popular para apoyar la economía naranja dominicana. En cuanto a la virtualidad, en este mismo periodo, el portal del centro acumuló por su parte cerca de 35 mil visitas y su perfil en Instagram superó los 5.900 seguidores, ganando notoriedad en términos de posicionamiento digital. La oferta del Centro Cultural Taíno, Casa del Cordón, combina la preservación y difusión del patrimonio histórico dominicano, siendo la única exhibición de vestigios taínos y de los primeros pobladores de la isla en toda la ciudad colonial. En su núcleo, el Centro Cultural alberga una exposición permanente que está compuesta por más de 350 piezas arqueológicas prehispánicas y todas ellas fueron cedidas por la Fundación García Arabelo. Hasta aquí nuestros factores de hoy. Quédense ahí con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo.
Así es, Rosy, y por eso ya anda por aquí Pablo Ignacio García, con quien vamos a conversar a fondo sobre emprendimiento, como les comenté. Ustedes no se muevan, ya regresamos después de estos mensajes comerciales.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo. Recorriendo toda la ciudad con comodidad y manejando mi tiempo.
Con una visión, empieza tu inversión. Arbal Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro conversando más y por supuesto para empezar el año tenemos que traer a la gente que añade mucho valor a los bolsillos de ustedes y especialmente al interés de aquellos que son emprendedores o que pretenden serlo. Y para eso ustedes saben que contamos en Sumas con la contribución de Paulo Ignacio García, el papá del emprendimiento en la República Dominicana. Paulo, qué gusto volver a verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo?
Muy bien, el gusto como siempre es mío.
Paulo, hablemos un poquito de vacaciones. ¿Cómo te fue? ¿Saliste? ¿No saliste? ¿La vida del emprendedor permite eso o no?
Bueno, la vida del emprendedor es difícil, es dura.
Es
pero,
dura, ¿no? Es dura. No sé. La gente cree que es fácil el camino. El camino no es fácil. Creo que es muy satisfactorio, pero no es fácil, ¿no?
No es fácil, requiere mucho trabajo, pero también es importante poder tomarse, aunque sean unas pequeñas vacaciones, para desconectarse y retomar con más energía.
Totalmente de acuerdo, Paulo. Y hablando del camino del emprendedor, ya que estamos hablando de eso, tú desde el año pasado nos vienes trazando la pauta sobre ese camino del emprendedor. Por supuesto, una guía para que quienes quieren iniciarlo, para quienes quieren conocer más, pues estén un poquito más informados y también puedan investigar por su parte, ¿no? Tú nos hablas desde la experiencia que has tenido aquí en República Dominicana, desde la experiencia que has tenido al conocer otros emprendimientos en otros países y, por supuesto, desde la experiencia que tienes como cabeza, digámoslo así, de dos empresas que se dedican básicamente a este tema del emprendimiento, que son Boost y
Enlaces.
Enlaces. Boost y Enlaces, ojo con eso. Quienes quieran conocer más, por favor, acérquense a Boost o a Enlaces y con mucho gusto yo creo que Paulo los puede ayudar a direccionar, a darles consejos, sugerencias y claro que sí, a hacer negocio, porque esa es la idea. La idea es que el emprendimiento realmente pase a otra fase, a una fase de crecimiento, una fase de escalamiento, que ya Paulo nos ha venido conversando sobre eso. Paulo, esta noche tú nos dijiste que querías continuar con ese camino que has venido trazando y que hoy hablaremos de la propuesta de valor. ¿De qué se trata eso? Pero antes, por favor, un pequeño repasito de esos que a ti te gustan y que a nuestra audiencia le cae también.
Sí. Aprovechamos para hacer un repaso de justamente los programas que habíamos hecho el año pasado. Y este camino habíamos dicho que empieza con cuatro pasos fundamentales, ¿no? Primero, identificar bien ese segmento de clientes al que vamos a ir dirigidos, ese mercado inicial, que dijimos que es bueno que inicialmente sea un mercado acotado, pequeño, donde realmente podamos destacarnos sobre la competencia. Justamente identificar cuál es ese problema o ese trabajo del cliente que vamos a resolver y luego compararnos con cuáles son las otras soluciones que el mercado ofrece, ¿no? Porque al final, para iniciar un emprendimiento es porque realmente lo que vamos a ofrecer tiene que ser significativamente mejor de lo que ya el mercado está ofreciendo. Y por último, ver que realmente el emprendedor y su equipo tengan la capacidad de desarrollar una solución que sea mejor y superadora de lo que el mercado está ofreciendo. Y el tema que vamos a tratar hoy, que es propuesta de valor, es un tema central que impacta en varios de estos puntos que hemos venido repasando.
Me parece muy, muy interesante. Entonces, propuesta de valor, mi querido Paulo. Vamos para allá. Vamos como nos gusta en Sumas. Firmes, pero con calma. Serios, pero seguros. Y ahí tú nos puedes ayudar mucho porque creo que explicas muy bien los temas. Entonces, ¿qué es la propuesta de valor precisamente, Paulo? ¿De qué se trata eso?
Sí, la propuesta de valor es realmente poder comunicar los beneficios que el producto o el servicio brinda a los clientes a los cuales lo vamos a estar ofreciendo. Y realmente es la principal razón, o debería ser la principal razón, por la cual nuestros clientes elijan nuestro producto o servicio en lugar de las otras alternativas que les ofrece el mercado. Y este es un punto que es muy importante luego de justamente identificar el segmento de clientes y ese mercado inicial, luego de justamente haber entrevistado a esos potenciales clientes, como vimos en los programas anteriores, es donde realmente debemos identificar cuál va a ser nuestra propuesta de valor. Y hay que diferenciarla porque hay una confusión a veces muy grande
A ver,
que
cuéntanos.
comentan varios emprendedores de pensar, a veces uno le pregunta la propuesta de valor y empiezan a hablar de las características que tiene su producto o de las características que tiene su servicio. Y justamente como mencionamos, la propuesta de valor no son características de un producto o de un servicio, son los beneficios que realmente va a recibir nuestro cliente al utilizar nuestro producto o nuestro servicio.
Y sabes que me gusta mucho, Pablo, en esta definición que tú haces, que señalas que ese valor o ese beneficio tiene que ser finalmente, digámoslo así, la razón por la cual los clientes te ofrecen sobre otras soluciones incluso similares en el mercado. O sea, que no basta decir, es que yo le voy a ayudar al cliente a, no sé, lavadero de carros, a lavar el carro, sino... ¿En qué me diferencio yo? ¿Qué valor es diferente de mi lavadero de carros que el del vecino? Eso me parece bien llamativo de lo que tú dices, porque muchas veces uno se centra en decir qué le voy a solucionar al cliente, pero no es solo qué le voy a solucionar, sino qué valor le voy a añadir yo respecto a las otras soluciones que hay en el mercado. Eso me gustó mucho lo que tú dijiste. Ahora bien, Paulo, bueno, medir el valor de lo que le entregamos al cliente, de sus beneficios, yo creo que no es tan fácil. ¿Se puede hacer? ¿Sí es realmente factible, objetivamente, hacerlo, un listadito, o cómo funciona eso? ¿En qué?
Realmente,
Dime.
claro, hay que hacer el esfuerzo y el ejercicio de buscar poder medirlo, ¿no? Porque si no, nos quedamos simplemente a veces en promesas, en somos mejores, pero mejores cómo, mejores en qué, ¿no? A veces hay esas promesas que son vacías, en que soy mejor, pero el mejor, si no lo podemos medir, si no lo podemos demostrar, es muy subjetivo. Y
Y para aprender esa subjetividad, ¿cómo podemos hacer, Pablo? ¿Hay algunos lineamientos, algunas características particulares, no limitadas a esto, pero por lo menos que nos sirvan como guía para mirar si efectivamente sí estamos generando valor?
hay pautas, pero me gustaría aprovechar el ejemplo que diste, ¿no? Y también entender la diferencia. Cuando hablamos de lavar el carro, ¿no? Es ese trabajo del cliente. El trabajo del cliente es lavar el carro. Pero al final, cuando tú vas a lavar el carro, ¿qué es lo que a ti te importa, Santiago? ¿Cuál es el resultado que tú esperas? ¿Cuáles son los criterios por los cuales tú eliges ir a un sitio y no ir a otro?
Okay, me parece bien interesante. Paulo, ahí tú me hablabas esta mañana de algunas dimensiones en cuanto a cómo podemos medir el valor que entregas o entregaremos a nuestro cliente. Y tú me hablabas de diferentes dimensiones, cinco dimensiones particularmente. ¿No las quieres recordar? ¿Quieres?
Sí. Hay dimensiones generales, pero luego hay que trabajar el caso específico, ¿no? Muchas veces
Okay.
uno de los beneficios que tú puedes re recibir o uno de los criterios que para ti pueden ser importantes puede ser el ahorro de tiempo, ¿no? De hecho, en el mismo ejercicio, en el mismo ejemplo que dábamos de lavar el carro, para muchas personas puede ser muy importante el tiempo, ¿no? Puedo ir a un sitio porque tardan menos tiempo en otro, o que realmente me quede también más cerca de donde trabajo o de donde vivo, para también perder menos tiempo justamente haciendo ese trabajo de lavar el carro. Otro puede ser la reducción de costos, ¿no? O que el precio sea más bajo, que el costo sea más bajo. También puede ser un criterio por el cual yo elija una opción a otra. En otros casos puede ser que me permita generar más ingresos, ya sea más ingresos para mi empresa o quizás si estoy ahorrando, ¿quién me ofrece mayores rendimientos a mis ahorros? Otra opción que también podemos vincularla al tema de inversiones es la reducción de riesgos, ¿no?
Importantísima, ¿no? Que muchas veces no tenemos tan presente, pero que para los clientes definitivamente es un valor agregado inmenso hoy en día.
Así es, así es. Y otro, también lograr mayor seguridad, ¿no? Son cinco aspectos de los cuales no son exhaustivos, o sea, puede haber más dimensiones Y cada dimensión va a depender específicamente de cuál es el trabajo que estamos resolviendo. Y justamente la idea para poder entender es, y que no sea lo que nosotros opinamos, sino que realmente sea lo que nuestros potenciales clientes tomen como criterios principales, es nuevamente, como siempre recomendamos, hablar con esos potenciales clientes, ¿no? Ya con nombre y apellido, ¿no? Una vez que ya hicimos el ejercicio previo de identificar nuestro segmento, ya ahora tenemos que identificar personas concretas que entendemos que son parte del segmento y que son candidatos a ser clientes de nuestro producto y servicio, y hablar con esas personas, y incluso acá lo que estamos buscando es aprender, es obtener información de nuestros posibles clientes, no es todavía venderles algo, ¿no? Entonces, al final es más preguntarles cuáles son los servicios o productos que ellos mismos ahora mismo están utilizando para realizar el trabajo, satisfacer su necesidad o resolver el problema que tengan, y preguntarles por qué eligieron esas opciones a otras. Y en ese por qué eligieron esas opciones, tenemos que ir identificando cuáles son los criterios por los cuales estas personas han elegido esa opción, ¿no? Y esos criterios pueden llegar a caer en alguna de las dimensiones que hablamos antes. Ahorro de tiempo, ahorro de costos o de precios, reducción de riesgo, generación de ingresos, seguridad u otros
Paulo,
elementos.
y perdóname que te pregunte, que me quedó sonando esto de mayor seguridad. ¿A qué hace referencia esto de mayor seguridad, digamos, en general?
Sí, el tema de seguridad es para casos, por ejemplo, en la compra de un vehículo, ¿no? O sea, hay vehículos que se destacan porque son más seguros que otros. Al
Ah,
final, o
okay.
sea, dependiendo cada caso, hay casos donde la seguridad corre, digamos, tiene un rol importante. Hay otros
O en la
casos donde no
transacción
necesariamente.
financiera, digamos. En...
También.
Ok,
Exactamente.
sí. O sea, es literalmente cómo el cliente reconoce que mi producto, mi alternativa, puede ser más segura que lo que hay en el mercado para su beneficio. Es decir,
Sí,
para...
y aquí lo importante es que sí es importante para el cliente. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es cuáles son las dimensiones que son importantes para esos clientes a los cuales nosotros queremos luego obtener para que nos compren nuestro producto y servicio, ¿no? Aquí no importa lo que nosotros opinemos que es importante. Acá lo que importa es cuáles son los beneficios que son más importantes para el segmento de mercado al cual nosotros vamos a ir dirigidos. Por eso es muy importante el preguntar y el entender cuáles son los criterios que son importantes para esos clientes que vamos a estar entrevistando. ¿Qué pasa? Puede ser que tu propuesta de valor a veces no coincida con lo que es importante para esos clientes a los que estás entrevistando, y eso no significa siempre que tengas que cambiar la propuesta de valor. Puede ser que ese no sea tu cliente, ¿no? Puede ser que realmente ese cliente para el cual los beneficios que le importan, ¿no?, los criterios que utiliza para elegir un producto o servicio no coinciden con tu ventaja competitiva o tu propuesta de valor. Puede ser que entonces ese no sea tu cliente y tengas que buscar a qué clientes realmente le importan donde tú realmente eres mejor que la competencia.
Está muy bien eso. Pablo, ¿algo más que quieras añadir sobre este tema de propuesta de valor?
Simplemente resaltar la importancia, de pensar en este esquema de propuesta de valor y de hacer el ejercicio de buscar luego medir, ¿no?, realmente con algún criterio más objetivo cuánto valor uno crea. Porque eso luego vamos a ver más adelante que también termina impactando en cómo yo defino el precio de mi producto o servicio.
Oye, Pablo, esto hago una lista, esto realmente encontrar el valor que le ha añadido al cliente, me sirve para mi tema de estrategia, me sirve para mi tema comercial. ¿Para qué es que es muy útil en este camino del emprendedor? ¿Tú cómo lo ves desde la experiencia
Mira,
que has tenido?
primeramente, para uno de los puntos que habíamos mencionado en el camino del emprendedor, que es hacer el análisis de la competencia. O
Ok.
sea, realmente, antes de yo lanzar un producto o servicio, ¿realmente voy a ser superior en mi propuesta de valor de lo que ya el mercado ofrece? Porque también uno ve muchas veces emprendedores que están lanzando un producto o servicio, pero al final quizás su producto o servicio no es superior de lo que el mercado ya está ofreciendo, ¿no? En cuanto a la propuesta de valor. Y en ese caso, al final se va a dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo y va a ser muy difícil tener éxito porque hay propuestas de valores que hay otros productos y servicios con propuestas de valores superiores, ¿no? Entonces, uno de los elementos fundamentales de entender la propuesta de valor, entender lo que valoran los clientes, es poder ver si realmente tu producto o servicio y su propuesta de valor es mejor de una forma significativa de lo que ya el mercado está ofreciendo.
Pablo, ¿y yo cómo hago para validar que efectivamente el valor que yo creo que estoy añadiendo, pues sí es percibido así por los clientes actuales o futuros clientes? ¿Hay alguna forma de validar eso? Porque yo te digo, en medio del entusiasmo que de repente uno pueda tener como emprendedor, también puede estar sesgado y decir, pero ¿cómo es posible que los clientes no vean que el valor que yo les estoy añadiendo? ¿Cómo hago yo para validar eso? Con las conversaciones que tú nos decías.
Realmente la parte de validación va a venir posterior
O
en otro de
sea.
los temas que vamos a tratar, que ya tiene que ver con el concepto de un producto mínimo viable. O sea,
Okay.
realmente cuando ya podamos de alguna forma demostrar que estamos generando más valor.
Y de pronto compartirlo con alguien que esté en la industria, con alguien que conozca, puede tener valor, o es mejor en esta etapa, hasta este momento, simplemente como con la percepción que yo tengo del producto o del servicio que voy a brindar. ¿Tú qué
Yo
recomendarías?
creo que siempre es bueno poder conversarlo también con gente de la industria. Lo fundamental es hablar con los clientes, luego podemos hablar con gente de la industria, siempre con pinzas, porque no, o sea, hay muchas veces que la gente de la industria se ha equivocado, sobre todo cuando hablamos de disrupciones y de innovaciones, ¿no? O sea,
Ese tema es muy
siempre es bueno
interesante,
hablar.
¿no? Eso que tocas es muy interesante porque muchas veces, no sé, si uno va donde X persona que toda la vida ha estado en ese mercado, que pues es difícil de repente sacarlo de la cajita en la que siempre ha estado y que cambie su perspectiva. Es bien interesante. Pablo, yo creo que dejemos para otra participación tuya dos temas que trataste hoy. El de la competencia, si te parece, el de cómo analizar mejor la competencia, y el otro que nos hablaste, que no nos anticipaste mucho, pero nos dijiste que viene, el del producto mínimo viable. ¿Te parece bien que dejemos hasta acá y retomamos próximamente, o quieres que avancemos algo de estos temas?
No, me parece bien dejarlo hasta aquí, y luego en los próximos programas avanzamos con esos temas.
Fabuloso. Pablo, de nuevo, gracias por estar en este 2025 en Sumas. Gracias por seguir motivando este ecosistema de los emprendedores y gracias por seguir liderando entonces el emprendimiento en la República Dominicana y compartirlo con nuestra audiencia. Que tengas una feliz noche.
Feliz noche y gracias a ti y a la audiencia.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manao. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Estos usuarios me tienen orientado. Esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
Tú estás claro que
siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Nuestra estadística de hoy habla del déficit fiscal, que se elevó a 145 mil millones de pesos, con corte a noviembre del año pasado. Entre enero y noviembre del 2024, el resultado financiero del gobierno central presentó un saldo deficitario
de 145.100 millones de pesos. Es decir, el gobierno gastó más de lo que le entró. Esto suele ser usual en las economías. En el caso de República Dominicana, este déficit del gobierno central es equivalente al 1.9% del PIB, del Producto Interno Bruto. En comparación con el año anterior, el déficit fiscal, digamos que en términos generales, se mantuvo constante en el 1.9%, aunque por supuesto el monto absoluto fue mayor que lo registrado en el 2023, cuando fue de 129.700 millones. Se mantiene el 1.9% porque el PIB este año pues ha crecido más, entonces guarda la relación. Esta información fue destacada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en su más reciente informe llamado Situación Macroeconómica Noviembre de 2024, en el que se analiza el desempeño de las entidades recaudadoras del Estado y los volúmenes de ingresos y de gastos del gobierno central. El concepto de déficit fiscal o presupuestario se refiere, por supuesto, al resultado negativo de las finanzas del Estado, porque los gastos superan los ingresos y entonces esto obliga a las autoridades a salir a buscar financiamiento para cubrir las necesidades que se requieren, como puede ser el pago de la deuda, la inversión pública y otros conceptos de gastos corrientes. En este contexto, el Ministerio observó que el balance primario al penúltimo mes del año, es decir, a noviembre, fue de 96.500 millones, lo que representa un superávit del 1.3% del PIB. Pero este balance no incluye el pago de intereses de la deuda. De acuerdo con el informe, los ingresos del gobierno central en el periodo enero-noviembre fueron de 1.117.000 millones de pesos, mientras que los gastos fueron de 1.262.000 millones de pesos, generando así la diferencia que comentábamos de 145.111 millones de pesos. ¿En qué se gastó? Bueno, del total, el 33.3% fue utilizado en gastos de consumo, los cuales incluyen la compra de bienes y servicios, así como el pago de salarios a empleados públicos. Esta partida fue un 15% superior a lo gastado en el 2023. Y el segundo rubro de mayor gasto fueron las transferencias corrientes, que consisten en las transacciones entre entidades gubernamentales, que tienen como objetivo suplir las áreas prioritarias para cumplir con los objetivos de políticas sociales y económicas. Este rubro sumó 360 mil millones de pesos. Y la tercera, pues fue el pago de intereses de la deuda pública, al cual el gobierno destinó cerca o un poquito más de 247 mil millones de pesos en el citado periodo.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todo.
Y vamos a responder nuestro primer Formulemos del año, de este año 2025. Y esa pregunta va muy acorde con un inicio de año, porque creo que...
Me encantó, Rosy. Sí. Yo te voy a decir que me encantó.
Creo que esa pregunta es como... Como, oye, me quiero empezar mi año de una forma diferente, quiero empezar mi año con un buen pie en mis finanzas.
Cero deuda, y lo puso en mayúscula. ¿Me pueden explicar un poco el método de bola de nieve para saldo de deudas? Oye, Rosy, yo creo que aquí hay que tomarse su tiempo.
Así es, Ivette. Y vamos primero. Lo primero es que aquí hemos hablado anteriormente de este método. Pero como decíamos, ¿verdad? Como hemos dicho muchas veces, debemos de recordar. Siempre vamos a poner a recordar para poder volver a poner en práctica. Primero tenemos que saber qué es el método de bola de nieve. Esta es una estrategia para el pago de deudas. Se conoce mucho porque es simple y también efectiva para las personas que buscan liberarse de muchos compromisos financieros. Por eso se llama bola. Crear impulso emocional para que usted mantenga la motivación durante este proceso de pagos. Es decir, que usted no diga voy a empezar y después como que se desmotive y pare. No, para que usted logre esta bola de nieve, tiene que seguir ese programa y que esa motivación permanezca. Entonces, ¿en qué consiste? El método prioriza lo siguiente: pagar las deudas en función del monto total, independientemente de la tasa de interés que usted tenga. ¿Qué hacemos? Listado de deudas, vamos a organizar esas deudas, préstamos, tarjeta de crédito, etcétera, desde la más pequeña hasta la más grande, de acuerdo al monto total que debamos. Vamos a ignorar en este punto la tasa de interés, como dije al principio. Número dos, pagos mínimos. Vamos a continuar realizando los pagos mínimos que son requeridos para todas esas deudas, excepto la más pequeña, que es la que vamos a empezar a pagar, ¿verdad? Y atacar. Tira, nada es poco cuando usted está enfocado en pagar esas deudas. Al pago de la deuda más pequeña hasta eliminarla por completo de nuestro listado. Número cuatro, vamos a reinvertir en la siguiente deuda. Es decir, una vez que la deuda más pequeña esté saldada, vamos a tomar ese dinero que estábamos usando para esa deuda chiquitica y vamos a agregarlo al pago de la siguiente deuda que vamos a tomar más pequeña. Número cinco, vamos a repetir esta misma dinámica para poder saldar todas las deudas. En este proceso debemos continuar hasta que hayamos eliminado todas las deudas. Por eso se llama bola de nieve. ¿Cuáles son las ventajas de hacer esto? Usted va a tener motivación emocional porque cuando pagues una deuda, esa pequeña, rápido, pues tú vas a querer seguir y eso te va a motivar a continuar con la otra. Es más simple porque no vamos a necesitar hacer cálculos complicados relacionados con tasas de interés y vamos a estar enfocados en ese progreso, es decir, que vamos a eliminar el estrés porque nos vamos a concentrar en una deuda a la vez, no en todas juntas, que eso probablemente puede distorsionarnos un poquito más. ¿A quiénes le funciona mucho este método? A personas que están un poco abrumadas porque la cantidad de deudas y necesitan un sistema fácil para poder salir de ellas, aquellas que también buscan una motivación emocional para mantenerse constantes en el pago de estas deudas que tienen acumuladas, y también para aquellas que no están tan preocupadas por pagar un poco más de intereses, si esto realmente les ayuda a cumplir sus objetivos.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar nuestro programa, nuestro brillito de la semana de hoy, viernes, lo hacemos como siempre. De lunes a jueves tenemos cherry del pastel. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos frase a recordar. Y Beth, cuéntanos, ¿cuál es la frase que nos traes esta noche?
Mira, Rosy, traje una frase de Benjamin Franklin. ¿Por qué? Porque me encantó, porque estamos en inicio de año, porque aquí en Sumas estamos educando de finanzas y queremos que usted ponga en práctica este consejo, esta frase. Dice lo siguiente: cuéntamelo y me olvidaré. Enséñamelo y lo recordaré. Involúcrame y lo aprenderé. Así es que cada consejito que nosotros damos aquí, en formulemos el algoritmo cada respuesta que damos. En cada segmento, fracciones heterogéneas donde exponemos situaciones encontradas.
Simplemente decimos, por ejemplo, la partecita de cuéntame y me olvidaré, así como, lo dice, lo estaba indicando Ivette en la frase. Pues señores, en finanzas, si simplemente escuchamos consejos o información financiera sin aplicarlos, es probable que olvidemos ese conocimiento con el tiempo. Por eso Ivette dice que hay que escuchar, ¿verdad? Y hay que poner en práctica. Si me lo enséñamelo y lo recordaré, ¿qué quiere decir? Que básicamente, pues, aprendizaje activo. O sea, señores, todo al final es un I. Y ya la parte de involúcrame y lo aprenderé, volvemos a lo mismo. Participación activa, señores, es clave para que podamos aprender y dominar las finanzas personales. Estamos involucrados en el proceso. Cómo hacer nuestro propio presupuesto, que siempre lo decimos, cómo planificar nuestras inversiones o pagar nuestras deudas, pues estamos desarrollando hábitos y habilidades reales que al final nos van a generar cambios sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos que todo eso bueno que estamos cambiando, todo eso bueno que estamos añadiendo para nuestras finanzas personales, también para nuestra parte no solo lo económico, ¿verdad?, sino también esa parte personal. Si al final no es sostenible, pues lamentablemente no se va a mantener. Así que tratemos de que todo lo que hagamos, de que todos esos hábitos que estamos desarrollando, de que todas esas habilidades reales que también estamos aprendiendo, siendo muy activos y estando presentes en ellos, sean sostenibles en el tiempo para que eso nos genere grandes cambios. Con esto culminamos nuestro programa del día de hoy, ombliguito de semana, pero mañana es jueves y también, Dios mediante, nos estaremos reencontrando nueva vez aquí en Sumas de 7 a 8. Hasta mañana.
Muy buenas noches a todos los que nos escucharon esta noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.